être femme, ça ne veut pas me donner
nature. Fuente de gran esperanza y guía son las mujeres.
Bienvenidos a Estereotipas,
el programa radial de la Maestría de Género y Desarrollo de Flaxo Ecuador.
Producción y conducción, Dominique Chiriboga y Karen Armazuquillas.
Recuerda seguirnos en las redes sociales de Flaxo Radio.
Y conectarte todos los días lunes a las 15 horas con nosotras.
Esto es Estereotipas, encuentros feministas al aire.
Hola, hola, buenas tardes con todas, todos y todes que nos acompañan cada semana en Estereotipas. Como bien lo escuchaban, Estereotipas es un programa dentro de Radio Flaxo que nace desde la Maestría de Género y Desarrollo, y hoy vamos a estar entre compañeras de maestría conversando de un tema súper interesante. Creo que hasta ahora nos hemos centrado bastante en los movimientos sociales, en las iniciativas desde la organización civil, y hoy vamos a hablar también de algunos temas con respecto a responsabilidad social, y para eso tenemos a Daniela Cabascango Sánchez como invitada el día de hoy. Querida Dani, ¿cómo estás? Bienvenida al programa.
Hola Karen, muchas gracias por tenerme hoy. La verdad que sí, entre compañeras, creo que ya se nos es familiar vernos así por la pantalla, lastimosamente, por las clases virtuales, pero siempre un gusto estar aquí contigo.
Gracias, Dani, gracias por unirte el día de hoy. Te voy a presentar. Tú eres licenciada en Comunicación Social por la Universidad Austral de Argentina, eres profesora en Comunicación Social para nivel secundario y tercer nivel, y como lo decíamos, actualmente maestrante en Flaxo Ecuador, en la Maestría de Ciencias Sociales con mención en Género y Desarrollo, que además pues es la promotora y madre de este programa y este espacio. Ya se siguen conectando las diferentes personas que son nuestros fans ahí semanalmente. Les pedimos que también nos den like, ayuden a compartir y que además puedan revisar los programas anteriores que hemos hecho en las diferentes redes de Flaxo Radio. Y bueno, querida Dani, para no alargarnos más antes de que caiga la lluvia, aunque no sé, tal vez un poquito ya está cayendo acá en los valles aún, ¿no? Pero hoy vamos a hablar, como decía, de responsabilidad social, y creo que sabemos muy bien las personas que siempre se conectan al programa también, que en la actualidad la igualdad de género sigue siendo un asunto no resuelto. Se refleja en numerosos informes y estudios, hemos hablado de diferentes perspectivas del programa. Y sabemos que al mismo tiempo hay cada vez más organizaciones que se suman o deciden sumarse al enfoque de hacer economía y empresas con un enfoque de responsabilidad social. Y entonces hoy vamos a hablar de cómo eso puede juntarse con también un enfoque de género. Vamos entonces a tal vez conversar un poco contigo cómo está. O sea, ¿cómo ves tú desde este lado más, desde la empresa, desde lo privado, estos avances? La primera pregunta sería entonces que nos expliques. Sabemos que además, bueno, yo sé que estás escribiendo un poco en la tesis sobre eso, va a estar bien interesante justamente hablar de género y de la responsabilidad social y de la iniciativa de las empresas y cómo esto puede funcionar o no. Pero en todo caso, empecemos con una primera pregunta que nos permita entender mejor qué es la responsabilidad social corporativa o empresarial y dónde entra entonces la perspectiva de género en ella.
Claro, gracias Karen, primero, bueno, una vez más por tenerme aquí, por tu pregunta. Creo que lo resumiste y lo contextualizaste muy bien. Cada día son más las empresas las que se unen como a estas iniciativas que son de responsabilidad social. No sé si a veces por iniciativa propia, porque creo que hay un crecimiento continuo de la conciencia, ¿no?, social y de los problemas, y sobre todo relacionados con los problemas de género y de cómo esto afecta a todos los sistemas, no solamente el de los movimientos sociales o el de la política, sino que también hay realmente problemas que podrían ser resueltos dentro de las organizaciones como empresas y corporaciones, si es que tenemos más una perspectiva de género o una conciencia social un poco más despierta. La responsabilidad social corporativa o responsabilidad social empresarial básicamente se reduce a la palabra con la que empieza, que es responsabilidad, y empieza con esta responsabilidad que toman las organizaciones en cuanto al medio ambiente y en cuanto a la sociedad como tal. Después de eso vas a ver como muchas ramificaciones, hay muchas certificaciones también, tal vez has escuchado el término de empresa B, que básicamente la empresa B es una certificación en la que igual hay un compromiso de responsabilidad social genuino y de responsabilidad igual con el medio ambiente. Entonces es como estas dos macro cosas, el medio ambiente y lo social, ¿no? Entonces es la respuesta de la organización a las posibles problemáticas que pueden encontrarse en estos dos ámbitos y ver desde la organización cómo se puede ayudar de cierta forma y que, bueno, esto que se alinee justamente con los valores de marca y luego ya entran otros términos como el marketing y todo eso.
Súper, muchas gracias, Dani. Como bastante clara y directa esta explicación. Vamos entonces ahora con esta noción ya un poco mejor entendida, también a saber cómo podemos hablar de responsabilidad social de las empresas en el contexto ecuatoriano, porque como que suena, o sea, suena un poco utópico, ¿no? Estas grandes empresas, estas grandes, como decimos, como estos países súper avanzados, etcétera, pero tú que además te estás interesando justamente en cómo las empresas interactúan con estas problemáticas sociales, ¿cómo ves desde este análisis de la responsabilidad social las iniciativas de las diferentes empresas en el país y sobre todo con respecto ahora sí al enfoque de género, a una política de equidad de género? Sabemos que además ya, como tú decías, estos labeles son cada vez más requeridos también para empresas grandes, para hacer algunos compromisos, incluso si sobre todo son empresas internacionales que están bajo el foco de organizaciones internacionales justamente. Entonces, ¿cómo ves tú esa realidad aquí en Ecuador con las empresas?
Sí, creo que para contextualizarlo más y justamente irnos más ya de camino al género, creo que las cifras en Ecuador, que yo creo que se han tratado muchísimo en este programa ya por lo que les he visto, que son alarmantes justamente el tema de los embarazos adolescentes, el tema de la violencia de género, el tema de los femicidios. O sea, hay muchísimas cosas que nos demuestran que estamos atravesando una crisis relacionada también a las problemáticas de género en el Ecuador. Y las empresas notan esto, ¿no? O sea, yo creo que todos los ciudadanos ecuatorianos notamos esto y hay una voluntad de querer hacer el cambio y bueno, luego vamos a entrar a la parte del marketing, pero hay una voluntad de querer hacer el cambio y hay empresas que lo están demostrando. Por ejemplo, bueno, recientemente una de las colaboraciones que me pareció importante destacar es la de Yanbal, que me parece Plan Internacional. Sé que otra marca como Avon también tiene de hecho hace muchísimos años una propia fundación contra la violencia de género y se ha alineado igual con algunas fundaciones existentes y sobre todo, bueno, marcas que normalmente su principal consumidor es mujeres, porque como digo, el marketing siempre está metido y eso no necesariamente es una cuestión mala, solamente es como es tu propia trinchera, que la trinchera de las empresas es el marketing, ¿no? Luego vamos a igual hablar del oportunismo, pero desde el marketing tú también tienes que entender como que quién es tu consumidor principal, entonces no es casualidad que las empresas que le hablan a mujeres, como la mayoría de tipo Yanbal, Avon, como decía, se enfoquen también en las causas que estén relacionadas con género. Entonces, esas dos grandes, me parece bastante interesante el trabajo que han venido haciendo y justamente la que tú mencionabas, mi tesis es justamente sobre la marca de productos sanitarios Nosotras, que pertenece al grupo Familia y ellos tienen responsabilidad social empresarial hace muchísimos años, antes de que siquiera se hablara del término tan popularmente como se lo hace hoy en día o de las certificaciones de empresa B o lo que sea. Y has trabajado en igual el tema de educación sexual, que es lo que yo estoy revisando en mi tesis, igual con muchísimas campañas de capacitación y de educación sexual en muchos colegios de la región, casi hace 15 años ya. Entonces son varias las empresas que están haciendo este tipo de trabajos y como te digo, está sobre todo si la empresa tiene como consumidora principal a la mujer, entonces posiblemente esté más alineada con estas causas de género. Yo no lo veo como algo malo, pero si quieres, igual luego podemos hablar también del oportunismo y del pinkwashing y de todo eso.
Sí, yo creo que ahora lo habíamos hablado muy rápidamente en un programa, me parece, por el mes del orgullo hablamos del rainbow washing. Vamos a retomar esto, pero antes de continuar nos vamos a ir a una pequeña pausa, como en todos nuestros programas. Entonces, querida Dani, regresamos en unos segundos después de estos cortes.
Universitarias del Ecuador saluda a la radio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo Ecuador, al cumplir 10 años de trayectoria por los caminos de la comunicación y el derecho a una radio de calidad. ¡Feliz aniversario!
Flaxo Radio fue concebida como un medio que conectara a Flaxo, una universidad de posgrado, un centro de producción de conocimiento con la sociedad ecuatoriana y con la comunidad internacional también. Flaxo Radio es un aporte desde la academia, mas no exclusivamente para la academia, sí para la sociedad en general, porque su quehacer pretende incursionar en la coyuntura social y política del país. No fue solo esto, desde el inicio se concibió como un espacio de expresión abierto, en el cual podían participar actores externos a Flaxo, pensándose así como un medio comunitario. Amplia y diversa es su programación, desde las discusiones de un colectivo del barrio Calderón que manifestaba malestares psicosociales, al análisis de las bandas sonoras de películas de cine. Toda la programación de Flaxo Radio, basada en la reflexión crítica, plasmada en tiempos radiofónicos pausados, contribuye a la discusión pública en el país, sin que, y eso es muy importante, deba someterse a los inconvenientes límites de los medios convencionales. La verdadera columna vertebral de Flaxo Radio son sus estudiantes. Es gracias a ellos que la sostenibilidad es posible. Felicidades por haber cumplido estos 10 años de vida amplificando ideas.
Si te perdiste una de nuestras transmisiones en vivo, no te preocupes. Búscanos en YouTube como Flaxo Radio y suscríbete a nuestro canal. Dale clic a la campanita para que recibas las notificaciones de los nuevos contenidos que hemos producido para ti. También puedes revisar las listas de reproducción de tus programas favoritos y compartir estos contenidos en tus redes sociales. Recuerda que en Flaxo Radio amplificamos ideas. Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Perfecto, estamos de vuelta y el día de hoy nos acompaña Daniela Cabascango, con quien estamos hablando de responsabilidad social corporativa. Bueno, tú nos has aclarado qué significa esto de la responsabilidad social corporativa y sobre todo cómo está pues esta propuesta aquí en Ecuador y además qué empresas nos contaste, cómo algunas sí están con iniciativas en articulación con la sociedad civil, trabajando además temáticas de género, que es especialmente interesante para nosotras desde este espacio que es Estereotipas. Y antes de irnos a la pausa, Dani, tú decías, bueno, que ya vamos a hablar luego, ahora es el momento de justamente pues que nos ayudes a saber cómo diferenciar, cómo darnos cuenta si una empresa está teniendo un verdadero programa de responsabilidad social con una perspectiva de género, con un enfoque de derechos, o tal vez como también una iniciativa que de verdad fomente el desarrollo en una comunidad, que también hay casos en cuanto a los programas de responsabilidad social, o al contrario, si estamos hablando solo de marketing y si en ese caso la responsabilidad social de la empresa cae en lo que llamamos en inglés el pink washing, o también lo, como te decía, habíamos hablado en el mes del orgullo sobre el rainbow washing, cómo algunas marcas aprovechan estas preocupaciones sociales, estas nuevas luchas sociales también, estas causas, para ganar consumidores, consumidoras? ¿Cómo haríamos esa diferencia? Y a ver, no sé si podemos juzgar si es mal o no, pero entonces, ¿qué problemas sí hay cuando una empresa se limita a eso?
Sí, es una excelente pregunta y creo que es un poco difícil igual decir como consumidores, porque al final creo que es propio, si es que estamos hablando de marcas, igual meternos un poco en el lenguaje de las marcas como tal. Nosotros somos consumidores para las marcas y también sí somos audiencia también, porque obviamente ahora en el mundo digital y del marketing nosotros tenemos constantemente, también estamos como consumidores de contenidos, entonces somos audiencia y somos consumidores de productos. Entonces eso no es malo, eso es simplemente lo que es en el mundo de las marcas. Como consumidores, porque creo que también hay cada vez más una consumición más responsable, es importante diferenciar si es que una marca realmente tiene una campaña mediática y solamente se queda en lo mediático, o si es que una marca está tomando acciones reales. Entonces, esas son dos cosas muy diferentes. Normalmente deberían ir de la mano. Una marca necesita vender para financiarse y también para justamente apoyar a la causa que esté haciendo. Y esto está bien, o sea, tener una campaña mediática, pero realmente, ¿qué acción hay? Porque, ¿qué pasa? Y creo que tal vez lo vieron en el Día del Orgullo con el tema que me comentabas del rainbow washing. Capaz solo cambiamos el color del logo y le ponemos un arco iris, o por ejemplo, bueno, octubre es el mes rosa justamente por la conciencia sobre el cáncer de mama, entonces vamos a ver muchísimas marcas que adopten este logo. Es el Día de la Niña, también el Día de la Niña, y es una causa bastante importante ahora que se habla del empoderamiento de las niñas. Y vamos a ver como muchas marcas tal vez tomando estas banderas, pero realmente no haciendo nada, o sea, realmente no trabajando con una fundación, realmente no destinando los fondos al desarrollo de ninguna comunidad o colectivo de mujeres. Entonces, creo que es importante también, uno puede distinguir eso, o sea, si solamente te están vendiendo una cosa, en el caso del feminismo, un producto que le cambiaron el color a rosado, que le cambiaron el color al, no sé, a arcoiris, como decíamos con el rainbow washing, y no hay una explicación de la campaña, hay dos opciones. Una, que su marketing es muy malo, que no supieron expresar lo que iban a hacer, que normalmente eso no pasa porque son campañas, o sea, son marcas grandes, que tienen un departamento de marketing que se va a encargar de dar bien el mensaje, o simplemente están haciendo oportunismo con una causa, o sea, simplemente se están sumando a, no sé, pasa mucho esto con los comerciales que vemos tanto en redes sociales como en televisión, o sea, vemos un comercial que tú te pones a llorar como si fuera película de 2 horas porque es algo tan bien narrado y tan bonito, y te terminan vendiendo, no sé, un labial. Y eso, o sea, te mueve, pero realmente, ¿qué hay detrás de ese mensaje? O sea, no hubo ninguna acción. Capaz estamos hablando de la violencia de género, pero realmente no estás trabajando con ninguna fundación que trate el tema de violencia, no estás dando fondos para eso, no estás haciendo ninguna concientización real. Entonces, creo que por ahí ese lado, o sea, diferenciar, ¿no? De esto es solo decoración o realmente hay acción. Y si es que hay acción, va a estar explicada en la pieza visual que tú veas, en el producto que tú tengas, va a estar explicada si es que hay un buen equipo de marketing y si es que es realmente lo que se está haciendo.
Sí, como tú dices, en verdad, y creo que ya no solo como consumidores, consumidoras, pero como tú decías, ¿no? Que compramos, pero audiencia, que también estamos conectados, conectadas, conectades, y que nos interesan ciertas causas. Además que ahora con las redes sociales, enseguida como que tú ya eres ¿cómo se dice esto? Foco como el público, ¿no? Para el cual se pautea cierto contenido desde las empresas, ¿no? Entonces, obviamente, si yo soy una persona a la que me interesan las temáticas con respecto al género, que estoy involucrada con el feminismo, etcétera, es mucho más posible que campañas con estos mensajes de las empresas, pues, me aparezcan, y creo que, como tú decías, sí hemos logrado ya más o menos hacer la diferencia, ¿no? De cuando es un logo, de cuando es una cambiada de color de la marca, pero claro, lo importante sería que tengamos también la fuente y la manera de verificar que estas empresas tienen unos programas de responsabilidad social adecuados, porque, y aquí quisiera que, no sé si te animas a hablarnos también de tu trabajo de investigación y cómo tenemos que mirar de una manera crítica también y decir, no, o sea, ay, qué chévere, la empresa tiene un programa y entonces, pues colabora con colegios, o colabora con comunidades, etcétera. Pero, ¿qué mensajes están detrás? ¿Cómo están construyendo ciertos conceptos, ciertas ideas, ciertas normas sociales? ¿Cómo las están reforzando? Y entonces, bueno, yo sé que tú, y como nos decías antes, estás investigando cómo esta marca de productos de higiene menstrual interviene en los colegios, ¿no? Yo quisiera saber entonces qué o sea, ¿cómo se da esta relación, obviamente, además de un interés de posicionar sus productos, pero también cómo obedece a ciertas lógicas de reproducir o no unos estereotipos de género?
Sí, eso. Y bueno, creo que, primero, bueno, sí, muchas gracias por preguntarme por mi investigación, es algo que me apasiona mucho y ahora voy a eso. Pero me hiciste acuerdo con tu pregunta a un momento que yo viví, que me quedó como muy patente en relación a la marca Telefónica Movistar. Ellos tienen una alianza con Woman for Woman, que es una fundación igual dedicada justamente para las mujeres, y era bastante loco lo que pasaba, porque bueno, una de las ejecutivas, que era parte de la charla, una de las que yo asistí, ella decía, yo no me reconozco como feminista. Entonces a mí me hacía muchísimo ruido, porque digo, pero espérate, o sea, estamos hablando de una charla exclusivamente para mujeres, la fundación que es para mujeres. Entonces es como que eso me hizo darme cuenta de que en realidad fuera de una maestría de género hay muchísimas, muchísimas opiniones, muchísimas agendas, muchísimo mal entendimiento de los términos igual, porque yo cada vez que veo una mujer que no se reconoce feminista, que está bien, o sea, me parece perfecto, porque creo que cada uno puede tener su opinión como tú quieras, está perfecto, pero para mí siempre es como que, bueno, tal vez no hay la información suficiente. Entonces yo creo que esto es importante a tomar en cuenta. Los altos mandos de las empresas normalmente son gente que tiene muchos más años que nosotros, que mínimo me doblan la edad. Entonces también hay que entender que la agenda siempre va a estar coaccionada por esas opiniones y por esos trabajos de deconstrucción no hechos en las cabezas de esos y esas y esos ejecutivos. Entonces, es muy importante porque, o sea, de ahí comenzamos a ver actores, ¿no? Gente que por ahí tiene posiciones más conservadoras, gente por ahí que tiene como posiciones religiosas más arraigadas, y que esas cosas comienzan como que a causar conflicto cuando nosotros queremos referirnos a una causa, porque lo que yo entiendo como empoderamiento de la mujer por ahí no es lo mismo para ti ni para la otra persona, y menos para un ejecutivo que realmente nunca ha leído nada de feminismo. Entonces, creo que es importante pensar que cuando se toma una decisión en una empresa, hay una mesa de gente tomando esa decisión y aceptando, sobre todo cuando son campañas tan grandes. Y ahí, yendo al tema de esta marca de productos femeninos que yo investigo, bueno, sobre sus campañas anteriores, yo me imagino que la iniciativa empezó hace 15 años. Hace 15 años, muy difícil que la palabra feminismo llegara a una mesa de una decisión corporativa, ¿no? Entonces, yo creo que ahí fue más desde el sentimiento de como, ok, la salud y la higiene menstrual tienen mucho que ver con la educación sexual. Creo que es algo que abriría la puerta, porque sabemos que en Latinoamérica hay como un gran tabú de acercarnos hacia la educación sexual. Entonces, lo vieron como una buena causa. Como mi investigación está recién empezando, no te puedo decir como que cuál es la voz de la marca al día de hoy, de las campañas que hicieron, porque yo investigo justamente algo que pasó como hace casi 10 años. Entonces, no te puedo decir mucho qué piensan hoy, pero sé que la decisión se tomó más o menos de esa forma. O sea, veamos por este rubro, creo que va a ser útil, y además creo que vamos a generar un cambio que es necesario. Y empiezan con buenas intenciones. Ahora, el problema es que, como te digo, tienen sistemas de pensamiento que por ahí, al día, a la luz de hoy, no están tan correctos para nosotros, al menos. Y ahí es donde hay mucho ruido, porque creo que también otra cosa que pasa es que la marca no se da cuenta del poder que tiene, y eso es otra cosa que yo investigo, porque una ley de educación sexual integral, digamos, en el Ecuador no hay. Entonces, ¿y por qué no hay eso? Porque ha habido un montón de oposición. O sea, recordemos en 2017 todo el movimiento de Con mis hijos no te metas y en muchísimas otras campañas que ha habido alrededor del mundo. Y yo digo, bueno, o sea, los papás se paran, hacen, los padres de familia, la iglesia, se paran, hacen marchas, te evitan que pasen las cosas. Pero cuando va una marca y te dice, bueno, voy a hacer esto, tienes la carta abierta. Entonces, tú como marca tienes que entender que a veces tienes esa responsabilidad tan grande de que a ti no te van a cerrar la puerta. Y de que sí, por ahí puedes tener, es verdad que puedes tener una campaña de marketing muy mal aceptada y eso puede ir contra la repercusión de la marca, pero en este tipo de acciones tan puntuales y sobre todo cuando hay un contacto como de la marca con una persona, con un contacto que se siente como personal, la gente queda como deslumbrada, como yo lo digo como si fueran celebridades las marcas, como que tú sientes que te están hablando a ti, porque, o sea, esa interacción que tienes que se siente como el uno a uno realmente tiene poder. Entonces hay que entender eso como corporación, como marca, como empresa, que nosotros tenemos poder en las decisiones que tenemos. O sea, y creo que lo hemos vivido. O sea, yo he hecho muchas acciones de responsabilidad social en las diferentes empresas en las que he estado y siempre me han recibido súper bien la gente que lo recibe. O sea, sean las fundaciones, sean las personas a las que hacemos la acción directa o las donaciones. Y hay que entender que eso tiene mucho poder y mucha responsabilidad. Y eso fue lo que pasó con el caso que yo investigo de la educación sexual y esta marca de toallas sanitarias. O sea, ellos tuvieron toda la agenda, todo el control de los temas, bueno, en conjunto con los colegios. Y no puedo decir que se equivocaron, sino que en su contexto estuvieron bien y creo que ahora están corrigiendo el rumbo de una forma bastante buena. Una de las campañas que tienen ahora es lobbying por bullying o algo así, y tú te metes a su sitio web y tienen una agenda muchísimo más diversa, muy bien contextualizada para la época actual. Y yo creo que ahora están con otro desafío de cómo metemos como lo que realmente se necesita a los colegios, porque también están los actores, como decía, de los colegios, que también tienen otra agenda, y de la iglesia, que también es un actor clave en la educación. Entonces, es eso. Es como muchos pensamientos que van condicionando la agenda que se da.
Gracias, Dani. Mientras hablaba, pensaba también, porque comentaste un poco esta interacción con los padres, en el caso justamente de la educación sexual y reproductiva en los colegios, y yo me preguntaba cómo en estos casos podemos ver justamente unas relaciones, y voy a decir relaciones de poder, porque yo creo que todas son relaciones de poder, distintas y que revelan también como una realidad del país, ¿no? Y me preguntaba además cómo las marcas interactúan con, en el caso, por ejemplo, que tú dices de colegios, de la educación, cómo interactúan de una forma con colegios privados y cómo van a interactuar con colegios públicos, por ejemplo, y cómo entonces esta interacción, estas relaciones van a revelar si la marca en sí o la empresa mantiene una relación con el Estado, con, como tú decías, también a veces es una cuestión de muy personal, ¿no? Con ciertas personalidades dentro del Estado que le abren la puerta, o también cómo se mueve más si en el caso de que sean instancias privadas, como en un mundo bien, bien reducido, ¿no? Como donde pocos llegan, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que hay colegios en donde no cualquier niño, niña, niña entra, porque hasta a los padres se les hace pasar pruebas antes de saber si es posible que entren o cosas así. En todo caso, como mi pregunta iba más hacia, ¿cómo ves tú justamente esta interacción y cómo revela eso también la capacidad del Estado de alguna manera, ¿no? Porque si vemos un sistema educativo en donde quien se encarga de la educación sexual y reproductiva son las empresas, porque además les conviene, porque posicionan sus productos, no sé, yo pienso como que hay una ausencia del Estado importante como una temática clave.
Sí, eso es justamente lo que yo investigo en mi tesis y mi crítica. No, como digo, yo vengo del mundo corporativo, o sea, a mí me encanta trabajar en empresa, me encanta la comunicación corporativa, es lo que hago, y en realidad mi crítica va más hacia el Estado, hacia decir como que, ok, ya, no te dejan pasar una ley de salud sexual integral, de educación sexual integral, no te dejan pasar ninguna ley de esto. Es súper difícil tratar este tema, pero ¿qué pasa con los miles? Porque, o sea, solo en la ciudad de Quito tenemos más de 800 colegios privados. ¿Qué pasa con los miles de niños que están recibiendo una educación sexual que tú no estás controlando? O sea, a nadie realmente le importa, como que nadie está viendo eso. Y el tema con la educación sexual, puntualmente, bueno, no me quiero desviar mucho del tema de la responsabilidad social, pero el tema de la educación sexual es que es tan importante porque desde ahí aprendemos cosas como el no discriminar, el consentimiento, podemos evitar tantas violaciones, tantas situaciones de violencia sexual, tantos embarazos adolescentes. O sea, en el Ecuador la cifra de embarazos adolescentes es abrumadora realmente. Entonces, todo eso se puede evitar o intentar disminuir desde la educación sexual. Y miles de niños estuvimos recibiendo una educación sexual privada, en escuelas privadas, a manos de empresas privadas, que no fue para nada normada por parte del Estado, ¿no? Lo cual a veces puede ser muy positivo, porque realmente yo leía justo el testimonio de una de las dirigentes estudiantiles, ahorita no me acuerdo el apellido, pero el nombre es Scarlett, y ella decía, yo no he recibido en 6 años, yo no he recibido nada de educación sexual, nada, porque hasta que el gobierno y los padres de familia y todo el mundo se pelee, como que pasan generaciones. Entonces yo me quedaba, bueno, o sea, literalmente me pudieron haber dado una educación sexual desde un enfoque un poco más biologicista, enfocado más tal vez en la higiene, en el ciclo menstrual, súper condicionada por el sistema sexo-género, porque otra cosa que a mí, de hecho por eso empecé mi investigación, las charlas estas de educación sexual que hemos venido hablando los últimos 10 minutos eran solo dirigidas hacia niñas y no niños. O sea, porque entiendo, una vez más, las marcas hablan en el lenguaje de las marcas, las niñas somos las consumidoras, entonces, pues, ¿qué le conviene a la marca intentar darle las charlas a los niños? O sea, realmente no. ¿Es culpa de la marca? No, porque ¿quién regla eso? El Estado. Entonces, pero sí, como tú decías, es importante hacer la crítica, ¿no? Entonces, como que yo decía, bueno, por lo menos, o sea, en comparación a mis compañeros de que estuvieron en colegio público, yo sí recibí algo. Entonces, digo, bueno, pero a mí no me gusta quedarme con el peor es nada o con la situación esta de como el menos malo, que a veces estamos súper acostumbrados, especialmente en el Ecuador. Entonces yo creo que sí es importante desde el Estado decir como que, ok, evaluemos todo. O sea, yo sé que es difícil, es abrumador, porque uno dice, no puedo ni con la salud, con la educación sexual pública, ¿cómo voy a meter con la privada? Pero las cosas son así, o sea, todos somos ciudadanos, todos influimos luego en las cifras de violencia, de violaciones, de abusos sexuales, de embarazos adolescentes, todos influimos. Entonces sí es una condición que el Estado tendría que estar metido ahí, ¿no? También. Y también desde las empresas, yo creo que una cosa importante, ahorita que estamos justo en este tema, creo que es importante ver si es que la situación gubernamental no te acompaña. Tú como empresa tienes la responsabilidad de asesorarte de la mejor manera posible. Y yo creo que es lo que esta empresa que estoy analizando está haciendo, porque, o sea, yo veo un cambio significativo en su comunicación. Y para eso entra, digamos, todo lo que son fundaciones, organizaciones no gubernamentales, que tienen muchísima expertise justo en estos temas. Entonces creo que eso es importante también.
Gracias, Dania. Y al mismo tiempo pensaba justo al final lo que tú decías, ¿no? Como que ahí sí hay un cambio desde las empresas, aunque podamos mantener una visión crítica con respecto al Estado y a veces su ineficacia, sí, pero no quiero ser tan dura, pero en todo caso como la falta de acción, ¿no? Y pensaba que también ahora desde los consumidores, las consumidoras, como que, y gracias también a las redes sociales, a la tecnología, podemos reaccionar relativamente rápido, ¿no? Y se pueden dar momentos de boicot de marcas que entonces sí hacen que las marcas estén, es interesante como esta relación, vamos a decir interdependencia, pero no tanto, porque obviamente las grandes marcas y las grandes empresas tienen todo para sobrevivir. Pero en todo caso, como se empieza a sentir un poco más el peso, ¿no? De nosotros, nosotras como, no solo como consumidores, pero como audiencia, como decías tú. Y qué interesante cómo, gracias a la tecnología, algo, tal vez un escándalo en una ciudad, en un país, puede hacer que a nivel global una empresa, una marca así grande, se vea afectada, ¿no? Y se generen sí. Opciones y alternativas que permitan un consumo más responsable, o sea, otro tipo, ¿no?
Sí. Y justo con esto que mencionas, me parece súper importante y creo que es un tema que sí o sí teníamos que tratar hoy. A ver, hay casos y hay casos, porque, por ejemplo, a mí un caso de éxito reciente es el de la marca peruana, que no me acuerdo cómo se llama en este momento, pero ellos tuvieron que cambiar, no tuvieron, o sea, decidieron cambiar su branding justamente por escándalos de redes sociales, porque era una marca de alimentos que tenía de logo una persona de raza negra, a una mujer de raza negra, que obviamente había un sentido de racismo y una herencia colonial de problemática, ¿no? Me parece que la marca ahora cambió el nombre y se llama Umsha, es peruana, y cambió todo el branding, o sea, cambiaste el logo, cambiaste el nombre, cambiaste todo, porque sabes que tienes que ser una persona responsable, y ahí también, bueno, es una cosa que hay que aclarar, ¿no? Ahí vemos un cambio de marca, con algo que sí era problemático y tal vez solo veamos el cambio de marca y tal vez no se alineen con ninguna fundación, no hagan ninguna acción real, pero yo ahí sí calificaría esa acción de buena o de válida, porque ya no podemos seguir teniendo esos estereotipos todos los días en las góndolas de los supermercados ni en las pancartas de los buses, o sea, eso ya no se puede. Simplemente, para mí, al menos desde una visión desde marketing, no está bien, o sea, estás espantando futuros consumidores. Pero esa es una acción positiva que fue gracias a los efectos de las redes sociales, sí. Ahora, puede pasar para el otro lado también. Y yo digo el otro lado porque creo que tú, yo y muchas de las personas que nos ven en este programa están alineadas con una perspectiva de más de género y de más de conciencia de derechos, ¿no? Y algo que pasó, que yo, bueno, voy a decir como supuestamente pasó por cuestiones legales porque no me lo dijo ninguna como fuente fija o fidedigna, porque fue algo bastante bien controlado por la marca, pero una marca de agua gasificada ecuatoriana, tipo la más común, tuvo un concurso reciente para una ilustración, igual, fruto de un escándalo mediático en las redes sociales, decidieron cambiar el logo que había un concurso, y una de las participantes que estaba en el concurso tenía, me parece que un pañuelo así tal y cual tú tienes Entonces, vale un pañuelo a favor del aborto en la foto que presentó, en el video que presentó, no me acuerdo muy bien. Entonces, también puede jugar para el otro lado, ¿no? O sea, porque vivimos en una ciudad, en una sociedad que también hay muchísima gente con otro tipo de pensamiento. O sea, hay, como dije antes, hay muchísimas olas de pensamiento y muchísimas posicionalidades que también te puede atacar para el otro lado. Y le tocó, o sea, de hecho la marca tuvo que controlar súper bien este tema y tuvo que, o sea, esa persona...
Que censuraron el video de alguna manera y un relajo.
Entonces uno piensa, claro, es que uno piensa que nosotros por ser jóvenes, como que hay este mito del progresismo, ¿no? Mito del progreso, perdón. De como que siempre estamos avanzando para adelante, como que todas las nuevas generaciones quieren más derechos y todo, o sea, como que todo en función de como que estamos yendo hacia adelante. Y la realidad es que no es tan así, o sea, así como estamos nosotras buscando más derechos para las mujeres y disminuir la violencia de género y tenemos toda esta perspectiva, también hay muchas personas que odian el feminismo y que realmente están súper en contra del aborto, o sea, vivimos en una sociedad con múltiples opiniones y esas personas también tienen redes sociales y esas personas también tienen poder sobre las marcas. Entonces, tú como marca a veces quieres hacer una acción un poco... yo no diría revolucionaria, pero sí un poco progresista en cierto sentido, y no te dejan. Claro. Entonces, también hay que pensar que hay esas dos opiniones.
Pues esta empresa no venía de la empresa, la iniciativa, ¿no? En verdad, de hecho, yo no creo que haya sido pensado, pero era parte de la decoración de la ilustradora, y luego más bien lo que tú dices, saltaron muchas personas antiderechos que se escandalizaron y armaron una gran polémica, y obviamente la censura luego de la marca indignó a defensoras de la causa. O sea, sí, en verdad es como un caso de estudio interesante lo que pasó en cuanto al marketing de las empresas y cómo esta relación también con las redes sociales ahora, con las causas sociales y estas luchas como más societales pueden influenciar al final de cuentas en unas políticas de marca y de imagen, ¿no?
Totalmente.
Qué interesante, Dani. Bueno, yo quiero agradecerte un montón. Ya estamos llegando como al tiempo límite. Creo que además, y ahora como lo sentía y al principio no saludé a la Domi que conduce el programa conmigo y que no está el día de hoy acá. Y yo pensaba, cuando ella no está, como que siempre va más rápido el programa. O sea, cuando estamos solitas, conversamos como que un poco más rápido. Pero en todo caso, le mandamos un saludo porque esperamos que nos esté viendo. Y para no como alargarnos mucho, tal vez te pregunto como un último mensaje y sobre todo con respecto a, como tú decías, ¿no? Esta investigación te está mostrando, tu investigación, cómo sí que hay un progreso, como que hay un cambio dentro de las marcas, pero una pregunta bastante general de cómo ves tú pues la situación en el país, además con este nuevo gobierno que tiene un tinte bastante neoliberal, empresarial, etcétera, como esta apertura también a las inversiones extranjeras, etcétera, que puede hacernos pensar que vamos a tener presencia de más fuerte de empresas, etcétera. ¿Y cómo entonces verías tú lo que se viene aquí en Ecuador, estas marcas, con esta apertura?
Bueno, creo que es un poco difícil la pregunta porque a veces uno predice una cosa y luego cambia totalmente. Yo creo que si bien el gobierno sí tiene una perspectiva bastante neoliberal, bastante abierta a la empresa, bastante en favor de la reactivación económica de los empresarios, también es como un poco contradictorio y creo que se ha visto, o sea, justo cuando hubo la legislación del aborto, como que se vio como Guillermo Lasso tiene una postura súper conservadora, súper religiosa. Yo también soy católica, pero creo que él y su familia lo denotan bastante, ¿no? En sus opiniones personales, que ahora son públicas. Y es muy difícil manejar ese balance, pero yo sí reconozco que me pareció, y por eso traje este tema del aborto, me parece que él reconoce, o sea, que no sé si el gobierno como macro, pero por lo menos el presidente en esa declaración que hizo puntualmente sobre el aborto, él reconoce que ya no está en el mundo de hace 20, 30 años. O sea, el mundo de hoy, como tú decías, y los jóvenes, sí tenemos una conciencia diferente sobre el esquema de derechos, y yo creo que eso sí va cambiando más. No por entrar en el mito del progreso, pero yo sí creo que la gente, al escuchar tantos argumentos, tantos testimonios y la fuerza que ha tenido el movimiento, los diferentes movimientos feministas, han abierto los ojos a muchísimas personas y les han mostrado de que realmente no era todo como te decían antes, que no, que, o sea, si abortas eres la peor persona del mundo y te vas a morir, o si es que eres gay, o si es que eres lesbiano, o si eres transexual. O sea, hay muchísima más información y muchísimo más justamente orgullo en muchas de las banderas que traemos nosotros desde los movimientos sociales, ¿no es cierto? Entonces, la sociedad definitivamente está cambiando, las marcas no pueden dejar de ver esto, y yo creo que lo que yo aconsejaría, más bien no predeciría, pero sí aconsejaría, es si es que ustedes tienen una empresa pequeña o tienen una marca o están dentro de una conversación o de un equipo que puede tomar este tipo de decisiones, el asesoramiento siempre es el mejor camino, y el asesoramiento con personas que realmente, o fundaciones que tengan una conciencia real, porque hay muchísimas fundaciones con diferentes perspectivas que te pueden llevar por caminos muy controversiales, pero hay fundaciones que lo hacen muy bien, que trabajan de forma muy acertada con las marcas, y yo creo que por eso tienen el éxito que tienen también, ¿no? No quiero vender nada, pero yo justo igual un tiempo fui voluntaria en plan internacional y me pareció igual muy buena las diferentes campañas, porque ellos colaboran con muchísimas marcas a nivel nacional, grandes y pequeñas, y las acciones de marketing que yo he visto desde parte de ellos, asesoradas por ellos y del equipo de marketing, y te lo digo porque yo estuve como adentro de, como que son más conscientes. Entonces, yo no diría como, si tienen una idea o si quieren ayudar, como que vayan con eso, si es que son una marca que tienen una posición, digamos, como tú decías, una posición de poder, con una audiencia, con unos consumidores significativos, realmente busquen asesorarse, porque hay muchísimas causas que se necesitan, pero muchísimas guías también que tienen que tener para poder tomar esas acciones.
Gracias, Dani. Qué interesante, como sí, entender que desde las empresas, estas iniciativas y esta estas nuevas lógicas de interactuar en la sociedad con consumidores, audiencia, pues van cambiando y sobre todo que ya le ponemos como atención, ¿no? Y creo que tu investigación va a ser muy interesante, va justamente a dar luces de qué está pasando y no solo, ¡ay, qué lindo! Las empresas, ¿no? Hacen responsabilidad social. No, pero ¿cómo y qué implica, no? Entonces, felicitaciones por eso y muchas gracias nuevamente por haber estado en el programa. Vamos entonces ya a despedirnos sin antes recordarles que pueden encontrar el video de este programa en todas las redes de Flaxo Radio y obviamente de todos los programas anteriores en la lista de reproducción en nuestro YouTube de Estereotipas, donde van a encontrar todos los programas de los días lunes. Nos vemos de acá en 2 semanas porque el próximo lunes es feriado, lo que estaba viendo yo, como ya me iba a despedir, pero bueno, nos tomamos una pausita del feriado más largo del año. Y nos vemos entonces en 2 semanas. Querida Dani, muchas gracias y hasta la próxima.
Chao, Karen, gracias.